Ahora vamos al panorama internacional. Vamos a mirar a Siria, que pasa por horas cruciales. El secretario general de la Liga Árabe, Nabil al-Arabi, le pidió ayer al Consejo de Seguridad de la ONU que emita una resolución que obligue a cesar la violencia en Siria, ahora que ya ha expirado el plazo para aplicar el plan de paz en ese país. Además, al-Arabi solicitó que se dé una oportunidad al enviado especial de la ONU y de la Liga Árabe para Siria, Kofi Annan, para que encuentre una solución pacífica a la crisis que atraviesa el país. La petición de al-Arabi coincidió con el vencimiento del plazo, era 10 de abril, para que se aplicara en Siria el plan de paz propuesto por Annan, que estipula la retirada de las tropas de las ciudades y el cese de la violencia, entre otros puntos. Susana, te cedemos la iniciativa, claro.
Bueno, siempre vengo con una idea preparada de por dónde debo arrancar, te escucho hablar y después ya me voy por otros derroteros, ¿no? Pero es interesante el lenguaje en la prensa, ¿no? Se dice que se pide a la ONU que se expida con una resolución que obligue a Siria al cese de la violencia. Bueno, ninguna resolución de la ONU lo va a obligar, no sabemos cómo se podría obligar a Siria, ¿no? Por otra parte, de manera pacífica, lo del plan de paz, que termine de una manera pacífica. Hay una guerra civil en curso en toda regla en Siria y me temo que en los próximos meses, incluso ya se habla de años, va a seguir habiéndola. Con lo cual, nada va a ser pacífico en Siria. Lo que cabe preguntarse, y este tema tiene muchas aristas, es cuál ha sido el papel que ha jugado Rusia en todo este conflicto, porque Rusia ha sido el protector junto con China, pero mucho más Rusia, de Siria. Vetó esa posible resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hace ya meses. No va a haber una intervención militar, aunque la está viendo indirectamente porque se está armando a todas luces a la oposición siria, pero entonces Rusia ha fracasado también y sabe que está expuesto a las críticas de la comunidad internacional. Si le importa mucho o poco, habrá que evaluarlo. Pero realmente Rusia o no ha podido o no ha sabido convencer, presionar al gobierno de al-Assad para que cesen esa violencia. Yo creo que darle más tiempo al plan de paz no va a funcionar. Ya estamos a 11, mañana es 12. O sea, ¿cuántos más días tenemos que esperar? Y cada día que pasa hay más muertos. Lo que pasa que sí es significativo ¿qué otros puntos ha tocado en su agenda Annan? Por ejemplo, tuvo que viajar a China para intentar también que China cambie, modere su posición, que es muy similar a la de Rusia, pero ya sabemos que la intervención como actor global de China tiene, digamos, es menos estridente, hacen menos ruido, son más calladitos, ¿verdad?, que los rusos, por ejemplo. Pero también es otro de los países que vetó esa posible intervención militar en Siria. Pero no es menor que Annan estuvo ayer, creo que fue ayer, que visitó también Irán, porque Irán es el otro patrocinador, el otro tutor o mentor de Siria, y bueno, evidentemente la posición de Irán es de apoyo y de solidaridad al gobierno de al-Assad, porque entre otras cosas sigue esgrimiendo, no digo que lo crea, pero sí sigue esgrimiendo la publicidad, la propaganda de que es una guerra entre un gobierno legítimo contra opositores que están allí plantados por la tríada del sionismo, o sea, Israel, Estados Unidos y sus aliados árabes en la región, que serían Qatar y Arabia Saudí. Yo lo que creo que corremos el riesgo de la fragmentación, otras veces se dice en prensa balcanización, pero yo prefiero digamos, ceñirme a la zona de Oriente Medio, y yo creo que lo que corremos es el riesgo de la libanización del conflicto. Y lo que aquí tenemos es que esta guerra civil, que primero era una revuelta pacífica, recordemos, hace un año y un mes era una revuelta masiva, pacífica, en contra de un gobierno, hoy es una guerra civil entre ese gobierno y los sirios, pero lo que tenemos ahí es una división de comunidades, que ya lo hemos dicho, étnicas y confesionales. Buena prueba de ello es que el Viernes Santo me llamó un señor desde Irbil, en el norte de Irak. Había conseguido mi celular por internet, lo cual ya me dejó un poco preocupada. Pensé que era la broma de algún uruguayo, pero en Viernes Santo me llamó un señor, me dijo, le llamo, profesora, desde el Kurdistán, en Irak. Y dije, bueno, Kurdistán no existe, este va en serio. Y le digo, ¿desde dónde? Desde Irbil. Y todo lo que quería era mi opinión, porque le había llamado la atención que alguien en Uruguay tratase estos temas. Me dice, yo no sé español, pero traduje con Google y con amigos, tradujimos al inglés lo que usted dice, quiero saber su opinión sobre cuál es el futuro de las reivindicaciones del pueblo y de la comunidad kurda en caso de que caiga al-Assad. Esto demuestra lo que vengo diciendo hace mucho tiempo. Nosotros desde Occidente lo vemos como un país, pero en Oriente Medio lo que tenemos son etnias, tribus, y cada comunidad
quiere sus propios derechos, y lo que tenemos ahí en ciernes es una guerra civil que va a salpicar otros países, ya lo está haciendo, como es Turquía. Tienen 25.000 refugiados, señores, pero también hay refugiados en Jordania, de Siria, también hay refugiados en el Líbano, amén de los iraquíes que se marcharon en el 2003. Señores, esto está salpicando a toda la región y corremos un serio riesgo de que esto sea además una guerra indirecta contra Irán, porque no tiene el coste que tendría atacar directamente a Irán, sobre todo en el precio y en el tema del suministro de hidrocarburos. Es una guerra solapada contra Irán porque justamente no corren ese mismo riesgo. Y aquí muchas veces tengo la duda cuando Gabriel, el contertulio compañero, me dice, no, pero es que no hay que avalar una intervención. Bueno, me molesté en buscar opiniones al respecto. Y a veces tengo también esa opinión de que tengo temor, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué ha fracasado el plan de Annan? Ya os doy solamente un segundo para redondear la idea. Pero tan malo como no intervenir, también es intervenir si no se tiene un plan cerrado. Y a veces, bajo una causa humanitaria, se disfrazan lo que son intereses geoestratégicos muy fuertes. De Rusia, de seguir controlando a un peón que le es estratégico en la zona del epicentro de Oriente Medio, en la zona del Levante fértil, pero además porque es muy próximo a su patio trasero de Asia Central, los Kazajistán, Tayikistán y toda esa zona de donde Rusia se nutre del gas. Y China, que tiene interés, evidentemente, en fortalecer sus vínculos sur-sur, pero además de suministro también de hidrocarburos, recursos de energía y sobre todo de materias primas a buen precio. Solamente un dato, este señor del Kurdistán, Mohammad Farhad, que realmente quedé impresionada con la llamada, no la esperaba.
Otro día tendríamos que ampliar la propósito de la llamada porque nos dejaste estupefacto.
A mí me dejó helada, pensé que era una broma y lo que dije es, por favor llámeme en 10 minutos, entre otras cosas porque me pilló desayunando, el bocado en la boca y las niñas ahí llorando por su mema, y no era una broma, me volvió a llamar y me dijo, Susana, ayer mismo cruzaron 2.800 refugiados sirios hacia Turquía. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? O sea, pensemos que lo que tenemos ahí es esa fragmentación de estados que de por sí ya son bastante débiles, y me parece que Siria es el teatro de operaciones de una guerra encubierta cuyo objetivo ulterior no es Siria, sino otros países.
Bueno, después de todo lo que has explicado, cualquier cosa que digamos nosotros no va a aportar demasiado. Yo solamente quiero compartir algo que pensé.
Todo aporta porque te he hecho pensar, Karina,
no,
que este
eso
tema
sin duda,
antes no
pero quiero aportar
agenda.
Algo que pensé que tiene que ver más con esto de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales. A mí me ha llamado la atención, aunque no debería haberme la llamado, que ayer y hoy no he escuchado palabra oficial de las Naciones Unidas cuando la tregua oficial se terminó y no se cumplió. Entonces, cuando los que hemos criticado en algunos casos las intervenciones unilaterales o bilaterales o incluso las intervenciones decididas por la OTAN y no por las Naciones Unidas, también tenemos que aceptar que los mecanismos que tenemos son realmente muy pobres y muy burocráticos. Este silencio del Consejo de Seguridad de la ONU es vergonzoso, la verdad. Tener un representante oficial, mandarlo a un país, decretar una tregua oficial que no se respete, es una tomada de pelo gigantesco. Y las Naciones Unidas se están dejando tomar el pelo sin siquiera chistar. Cuando venga un país, o dos, o un grupo de países y digan, nos vamos a tirar arriba de... Parecería que de arriba de Siria no se quiere tirar nadie, pero arriba de algún otro país, como fue Libia, o como fue los Balcanes. Entonces ahí no podremos protestar tanto diciendo que vayan a las Naciones Unidas, porque lo que están demostrando ahora es una absoluta incompetencia para estos temas.
Siria se está metiendo con Turquía, claro. Y ese es un problema estratégico grave, porque Turquía es una de las potencias importantes de la región. Tiene también el problema kurdo que señalabas tú, como lo tiene Siria y como lo tiene Irak.
Es un país que está en las puertas de Europa, además, ¿no?
Es un país que está en las puertas de Europa. Es el principal...
Europa quiere que entre, además, porque es uno de los pocos que le está yendo bien.
Es el principal, además, actor militar de la OTAN. Es el que tiene más militares de la OTAN. Entonces, todo eso... A mí me interesaría, tú diste, Susana, un plan general de las potencias en juego. Está el papel de China, está el papel de Rusia, está el papel de Teherán, evidentemente de Irán, que es el principal sustento en la región, como siempre, de Siria, y es lógico para los intereses de Teherán. Lo cual no quiere decir que sea lógico para los intereses de la población siria, que está siendo en parte muy maltratada, no toda, pero una buena parte muy maltratada por el presidente. La solución para adelante... Es muy difícil de prever, porque si efectivamente se termina de cumplir el plazo y no hay cese el fuego, que no parece que lo vaya a haber, La situación de las potencias es complicada. Ahora, la situación también de Rusia va a ser complicada.
Claro,
porque
está quedando fuera de juego.
Claro, y hay un momento que Obama le va a decir a Medvedev, bueno, mi negro, ya está, ¿no? Ya ganó el otro, ya ganó Putin, ya vamos a dejarnos de soportar esto que es intolerable. Ahora, los chinos tienen su propia lógica, siempre pensando en la estabilidad antes que nada, para ellos mismos. Y el papel turco, ojo, porque viste que el primer ministro dijo es intolerable que vengan sirios a matar sirios en territorio turco, que fue lo que ocurrió en estos días. Bueno, eso ya están pasando.
Y mataron a un periodista libanés. También esto ya se desbordó hacia Líbano y Turquía, perdón.
Que es lo que peor que puede pasar para las potencias, que claro, una cuestión que estaba encerrado en Siria empieza a desbordar a otros países, claro, y ahí ya es todo. Entonces,
uno de los puntos críticos acá, uno de los telones de fondo de las distintas posturas es qué es lo que se está buscando que ocurra en Siria, ¿no? Uh-huh. ¿Es que se apliquen reformas o es que se cambie el gobierno? ¿O es que caiga el régimen de Bashar al-Assad, no? No sé si nos metemos en esa parte de la discusión, Susana, porque todavía falta hablar.
Yo muy breve, por suerte a mí no me llaman del Kurdistán ni agarran mi número de teléfono por internet.
Porque además nos que no, yo quedé muy contenta.
Si llaman, yo creo que además valdría la pena conversar sobre eso. Nos quedamos
pero quedé
todos
contenta
con cara
no por mí, sino por Uruguay, de que se lo tengan en cuenta, ¿me entiendes?
Está muy bien, pero yo creo que acá, aportando a la reflexión, porque de todo lo demás, a mí me parece que aquí se expresa con enorme claridad algo que no es novedad, que es el doble discurso de todas las potencias, de todas. Porque en realidad, por un lado promueven en la ONU el plan de paz, pero por el otro lado apuestan a la guerra a todos. O sea, porque apuestan los que sostienen el régimen sirio actual y la represión, y apuestan los otros que arman a la oposición para que haga la guerra civil. Entonces es muy difícil, por un lado, promover la paz cuando a la hoguera se le está echando gasolina permanentemente. Creo que Emiliano hacía bien en plantear qué es lo que están buscando. El problema es que están buscando todas cosas distintas. O sea, hay potencias occidentales que están buscando que caiga el régimen sirio con el modelo libio, que fue una oposición, la armamos, desatamos la guerra civil y después decimos qué horrible y vamos a ayudar a la oposición para tirarla. Parece que ahí no les dio resultado eso. Y hay otros que no les importa la represión del régimen sirio y apuestan solo a respaldar al régimen más allá de lo que haga y de los métodos que haga por un problema. Y en realidad, desde el punto de vista nuestro, es intolerable todo. El problema es cuál es la salida cuando mandan a Kofi Annan a hacer un plan de paz, mientras por abajo todos apuestan a lo contrario de lo que dice el plan de paz de Kofi Annan. Esa es la por lo menos como reflexión de aportarlo.
Susana, te quedó una larga lista de apuntes, pero agrega eso breve que tenías para decir.
Algo para que la gente vaya pensando, que lo que está ocurriendo hoy, pero no lo vamos a ver culminado hasta dentro de, yo creo, varias décadas, es el rediseño del mapa, y me refiero al mapa geográfico de Oriente Medio, es decir, comunidades que en el reparto que hicieron Gran Bretaña y Francia ya por el 1916 de Oriente Medio no consiguieron territorio, hoy ven una posibilidad, como el hecho de los kurdos o quizás los baluchis en el sudeste de Irán también, que apuestan por su propio territorio baluchistán.